Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Ahorramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es nuestro capítulo 5 de la temporada 4, en esta oportunidad en el mano a mano con el viajero. ¿Qué tal, Gerard? ¿Qué tal las tierras ecuatorianas?
No, excelente, excelente. Otra semana maravillosa ya en Ecuador, viendo lo que fue mano a mano la Recopa, también la Noche Amarilla, encontrándonos con muchos amigos, pues que siempre tenemos hartos allá, y pues casi que todos me preguntaron en general, ¿cuándo viene Brandon? ¿Cuándo va Brandon a Ecuador? Entonces, pues vaya que tenemos muchos amigos allá que nos esperan, que siempre nos reciben con las manos abiertas. Y nada, quería mandar un saludo especial a los que estuvieron el día de ayer en la juntada de Palabra de Gol allá en Quito. Pues a Alejandro, a Anthony, a Carolina, a Jesse, a todos ustedes, al chico hincha de Barcelona, al chico hincha de Nachito, que vaya que lo molestaron mucho. A todos ellos, muchas, muchas gracias ahí. Se pasó un gran momento y pues aquí ya estamos aquí en Bogotá, en la central, para sacar la cara y hablar también de toda la actualidad del mundo del fútbol.
Recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify. Van y buscan Adoramos el Balón y ahí los acompañamos en lo que estén haciendo. Vamos a meternos en tema Recopa Sudamericana, porque obviamente quedaron los ecos de la ida, pero hay que hablar de la vuelta, y sobre la vuelta hay rachas eternas interesantes de lado y lado, Gerald, que en cierta medida van a volar la cabeza. Entonces, exacto, esa es la idea, de plantear las rachas eternas que se dan en esta Recopa Sudamericana, que, Gerald, tú la viste ahí en el estadio, el resto de Sudamérica la vio ahí por TV, pero a mí me dejó la impresión de que fue el partido entre Fluminense y Liga de Quito, Liga de Quito Fluminense, más cerrado de todos los que hemos visto en la historia.
Sí, claro, porque estábamos acostumbrados a que se acribillaran a goles. Por lo general, pues el local tomaba mayor iniciativa porque, bueno, siempre ha empezado en Quito, entonces ahí sacan una buena distancia, dan muchas ventajas, y luego ya en la vuelta, pues Fluminense hace lo propio, también con la necesidad, busca mucho el partido, pero aquí ya vimos pues otro tipo de planteamiento, sobre todo del lado de Fluminense, que sabía que no podía sufrir lo de otras oportunidades, y fue ahí pues bajando el ritmo al cotejo.
¿Tenía miedo Fluminense, dices tú?
Es que se vio que a toda hora se caían, a toda hora pasaba algo, les daba algo en el pecho, no sé. Marcelo a los 13 minutos ya salió del partido, bueno, extraño.
Pero Marcelo no salió por susto. ¿Tú crees que fue por susto? Un tipo que ha ganado Champions y ha ganado todo.
Es cierto que fue algo por algo físico, ya no podía. Y pues
Marcelo está grande, ¿no? No nos olvidemos que Marcelo está grande.
Exacto, pero sí se vio pues como esa intención por parte sobre todo del Flu de cortar el ritmo del partido, y eso ayudó a que fuera evidentemente también muy cerrado. También Liga concedió muchas oportunidades, así que tuvo así claritas, en un desarrollo cerrado, poco fluido, y que nos dejó pues esta diferencia mínima que casi nos llega para Liga. Entonces va a ser interesante lo que veremos en la vuelta.
Me pareció un partido más cerrado de lo que yo esperaba. No ha sido tan espectacular en la vuelta, creo que sí lo será. Y sobre todo creo que será polémico como lo fue en la ida, Gerald. Hubo mucha polémica con respecto al penal que no le dieron a Fluminense, sí, al penal que no le dieron a Liga y al gol que le convalidaron a Liga de Quito. Permítame dudar.
Y sí, sí, vaya que se calentaron mucho los humos en el estadio.
Sobre todo Felipe Melo se calentó.
Sí, sí, muy, siempre protagonista Felipe Melo.
Vende humo, un vende humo importante.
Sí, de sobra, pues le sale de su cabeza, calma, todo ese humo. Sí. Y debo decir, ¿no? Pues al ser el árbitro colombiano, pues vaya que me voltearon a ver.
Qué mal pitó, ¿eh? Ajá. Uf, qué mal que pitó. Tengamos en cuenta, para la gente que no lo sabe, ese mismo árbitro, este fin de semana en Colombia, le dio como válido un gol al Junior de Barranquilla que era totalmente fuera de lugar. Lo llamaron a interpretar e increíblemente dijo que el jugador Carlos Bacca, toca que miren la imagen, no la tenemos acá, pero que Carlos Bacca no incidía en nada en la jugada, que porque no tocó el balón. Increíble, han anulado goles por menos, nada más veamos en la final de la Copa de la Liga de Liverpool contra Chelsea, en donde anularon un gol sin que el jugador de Liverpool tocara el balón, sin que ni siquiera se acercara al balón, solo porque hizo un bloqueo. Pero no, aquí en Colombia, ese árbitro, ese mismo árbitro, fue el que pitó la ida de la Recopa Conmebol, que está catalogado hoy en día como uno de los mejores de Colombia. Yo no sé quién hace esas consideraciones, pero sí fue bastante extraño. Entonces ya era mucha polémica.
Sí, exactamente. Y a toda hora me volteaban a mirar porque árbitro colombiano, entonces me pedían explicaciones en la tribuna, ¿no? Y yo tenía que sacar la cara por parte de este tipo que sí, aquí muestra su calaña.
Hubieras dicho que eras peruano.
Es una salida que sirve muchas veces, sí.
Menos mal no dijiste que era chileno.
Ah, hubiera sido un peor, tal vez. Pero sí, en definitiva, se dejó manosear su arbitraje, decisiones pésimas de lado y lado.
Por eso te mencionaba que va a ser muy complicado tomar parte por uno u otro equipo, porque hay rachas muy potentes de lado y lado. A favor de Liga, atención.
A ver.
Desde 2005 se volvieron a jugar recopas ida y vuelta. Desde ese año se han jugado 19 recopas, sin contar la de este año, obviamente. De esas 19, en 9 ocasiones, el equipo que ganó en la ida se coronó campeón de la recopa. Entonces, da para esperanzarse. Entonces, por ese lado, te va inclinando, ¿no?
Varios antecedentes porque el que empezó ya hizo la tarea acá, Liga, pero va a estar difícil. Es un resultado cerrado, no como en otras ocasiones donde Liga ya tenía pues un marcador amplio a su favor para sufrir en el Maracaná. Así que veremos qué sucede en esta oportunidad.
Bueno, te tengo otro a favor de Liga.
A ver.
Liga de Quito ha ganado todos los títulos que ha disputado ante brasileños. Libertadores 2008 ante Fluminense, Recopa 2009 ante el Inter, Sudamericana 2009 ante Fluminense, Sudamericana 2023 ante Fortaleza.
Ah, da para ilusionarse y pues sí, de eso hablaba mucho en Ecuador, ¿no? Que Liga ya en varias oportunidades ha demostrado pues su valía en el propio Brasil y que también en un antecedente no tan lejano como el de Independiente del Valle, pues que apenas ganando 1-0 a Flamengo, pues terminó sacando la cara y triunfando en penales, es cierto, después de sufrir mucho. Y veremos si este tipo de antecedentes positivos para los ecuatorianos contra brasileños les ayuda en esta oportunidad otra vez.
Otro a favor de Liga. Siempre que Liga de Quito ganó la ida en una final internacional, ganó el título.
¡Oh! ¡Wow! Eso es potente, porque sí, tenemos esta situación tal cual. Ganó la ida y se espera de que una vez más dé la cara y pues sepa sufrir. Y en Brasil, pues termina alzando la copa ante la impresión de todos los torcedores, ¿no? Veremos si se repite en esta oportunidad. Es un récord que habla de lo traumados que tal vez estaban algunos hinchas de Flu, que saben la importancia de Liga y que pues, en este duelo mano a mano tienen pocos antecedentes para decir, no, yo te he vencido, yo te he derrotado. La gran mayoría de veces es a favor de los ecuatorianos.
Bueno, Gerald, te dije tres, ¿no? Tres potentes. Entonces, o sea, está para ilusionar al hincha de Liga.
Exacto, sí. Como había algunos. Es cierto que algunos reconocían que se iba a sufrir y demás, pero otros saben de la jerarquía que le sobra a este conjunto albo y que van a ir a por todas allá en el Maracaná. Ya han sabido ganar allí al final de sufrir tanto. En este caso vamos a ver si levantan la recopa. Entonces, mucha expectativa alrededor de este partido muy atractivo que será entre Fluminense y Liga en el Maracaná.
Rachas eternas a favor de Flu.
Porque hay
rival y es el campeón de mis terrenos, de la Copa Libertadores de América. Yo aquí reclamo mis terrenos, porque todo muy lindo con la Sudamericana, pero mis terrenos son los de la Copa Libertadores.
Exacto, sí, sí.
Si nos guiamos por la Libertadores del 2023, Fluminense convierte por lo general 2 goles como local, sí o sí. Lo que indica que Liga sí o sí deberá marcar un gol a menos que tenga una defensa de acero y saque el 0-0 como Rueda.
Es un reto importante, ¿no? Este Fluminense que...
Mínimo te hace 2.
Sí, no. El dinismo en su máxima expresión, ya actuando de local, ¿no? Ya actuando en el Maracaná, donde se siente muy cómodo, como en casa, evidentemente. Entonces, pues ahí ya podemos esperar un Flu que va a ir a avasallar al conjunto ecuatoriano, que va a sacar pues todas sus armas, todo este fútbol dinámico hasta medio desorganizado, pero que tiene como objetivo final pues encontrar los espacios, que en algún momento pues Germán Cano se desmarque y termine sorprendiendo a todos, o que llegue algún desborde de alguno de los extremos, o que aparezca el amuleto Kennedy, ¿no? Que ya estará también disponible.
El presidente
Kennedy. Entonces, es un gran reto por delante.
Gerald, espera, yo tengo una duda. ¿El estadio de Liga de Quito no queda como por una avenida que se llama John F. Kennedy o algo así?
Y se me hace muy familiar que sí, buscando las direcciones y demás, había algo muy parecido. Entonces,
creo que queda por ahí, no sé exactamente la dirección, porque Gerald es el que conoce esos barrios, yo no.
Sí, no, allá al norte de la ciudad de Quito. Sí, se me hace, o sea, no estoy tan seguro, pero sí, hay algo Kennedy por ahí al lado de Rodrigo Paz Delgado, me acuerdo de los mapas. Entonces, sí, Kennedy que fue uno de los grandes ausentes de ese partido que no pudo actuar por tema sanción.
Casa do Drubu. Bueno, esa primera estuvo complicada. Sí. Mínimo 2 goles te va a hacer.
Sí.
O sea, es como la cuota. Si no te hace 2 es porque defendiste, pero nivel Italia del 2006. Otro para Fluminense, de mis dominios.
Ajá.
Fluminense no pierde un partido como local por un torneo internacional, contamos Libertadores y Sudamericana, desde mayo del 2021. En aquella oportunidad, el Flusao perdió 2-1 ante el Yuyu de Barranquilla. Esa fue la última vez que Fluminense perdió como local por torneo internacional, Gerald. Entonces, complicado. Mínimo te va a hacer 2. Tienes que estar muy concentrado en defensa y ganarle, imposible. No le vas a ganar.
Sí, vaya que ha pasado agua debajo del río desde aquella oportunidad, y es otro Fluminense. Ya hemos visto pues que es un proceso de Diniz que ha estado creciendo en el pasar de los años, con el pasar de las temporadas, y que sabe cómo jugar ese tipo de instancias. Lo demostró en la pasada Copa Libertadores, se sacó esa maleta de encima de ser el eterno pecheador, el eterno equipo de Río sin Copa Libertadores, que todos en Brasil les
ahora es Botafogo.
Ahora todos miran a Botafogo, pobre Botafogo.
Nadie lo mira, nadie le importa, tampoco mientas.
Pocos lo miran. Pero el caso es que ya se sacó esa
maleta. ¿Te acuerdas lo que nos decían? Botafogo, un equipo de viejos, sí. No le importa a nadie.
Sí, no, y que Vasco, hasta Vasco se puede decir que tiene más torcedores
Vasco,
por ahí.
Vasco, mucho grande.
Sí, sí, sí. Pobre Botafogo. Y pues hace poco decíamos pobre Fluminense, pero ya no. Tiene un equipo hecho y derecho por su entrenador. Entonces, vamos a ver, es un gran reto. Otra razón para creer que Liga tiene que hacer una hazaña el próximo día jueves para levantar la Recopa ante este equipazo de Fluminense.
Aquí yo invito a Gerald a que entregue las armas. Gerald, por favor, entrégame tus armas. Entrégalas, por favor.
¿Qué? ¿Cuál es?
Listo, me las entrego. ¿Por qué? Es momento que entregues las armas y los hinchas de Liga todas las entreguen. ¿Por qué? Porque esto es demoledor.
A ver.
Desde 2005, en 13 de 19 finales, los que cerraron como locales quedaron campeones.
Oh, fuerte.
Entonces, Gerald, entrega tus armas y adiós.
Bueno, si alguien ha sabido dar golpes en la historia, pues ese es escudo, me imagino, ¿no? De eso hablan estas cinco estrellas, yo creo. Habrá que darle. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda, por favor.
Sí. Sí, yo te creo todo eso. Ahora, el Flu, que es el que tiene que defender el honor de la Copa Libertadores de América, tiene todas las de ganar. En este momento me están odiando los hinchas de Liga de Quito. Al principio, cuando estaba dando los otros datos, me estaban amando. Y eso es lo que me fascina de este trabajo.
Ay, sí. Pasa mucho, hablabas mucho, ¿no? De que tienes una opinión muy interesante de los hinchas ecuatorianos, ¿no? Que siempre, mal o bien, te van a golpear.
No, sí, yo sé. Eso es lo divertido de este trabajo, por eso digo. Un día más en la oficina. Ajá. A ver, en esta vuelta de Recopa, yo espero penales. ¿Tú qué esperas?
También va por ahí. O sea, porque yo esperaba aunque sea una diferencia de 3 goles para estar tranquilo en el Maracaná, pero me parece que es una diferencia remontable para este Fluminense. Pero se aparece, pues, la cara más sólida de Liga, se aparece, pues, un Mina que de la noche a la mañana se convierte pues en un tremendo defensor.
Si González se encuentra al arco, si Zambrano le atina.
Sí, también. Van a tener algunas chances, ¿no?
Si Jan Hurtado sabe que es hacer goles. Si Estrada pues se acuerda dónde está el rectángulo del arco.
Sí, no. Y si Díaz se comporta como por lo general lo hace en las finales. Y...
si a Casado Durubú se le olvida dónde queda el arco.
Si sí, AD sigue siendo el líder de la defensa de Liga de Quito.
Si Germán Cano se nos convierte en una especie de, no sé, de Pepe Portocarrero.
Si alguna de las tantas que puede tener el Choco Clintero le da por fin a un delantero y les la saca para que cabeceen bien, por favor. Todo eso tiene que pasar para que, bueno, es difícil, va a ser difícil, pero...
¿Pero qué título ha sido fácil para Liga?
Sí, no, ninguno. O sea, está en el ADN, lo sabemos sufrir. Y que pues cada una de esas estrellas que he conseguido ha sido pues batallando mucho, sufriendo mucho. Pero eso habla de que es un equipo con mucha experiencia en este tipo de instancias. Y que bueno, se le puede plantear a este Flu, donde todavía es su papá. Es el papá de Flu.
Upa, se agrandó. Bueno.
todavía.
Vamos a continuar con las grandes vergüenzas en las fases previas de la Copa Libertadores. Por estos días es muy divertido ver partidos sí. Plomazos. Sí, me he divertido bastante. ¿Sabes qué es lo más increíble, Gerald? Que gocé mucho al ver Trinidense el Nacional de Ecuador. Ya no sé qué pasa conmigo, pero lo disfruté. Sí. Legítimamente, fue muy chistoso.
Sí, sí.
Porque es que, no sé si viste, pero hay un penal que hace uno de Trinidense. Es comiquísimo. O sea, el tipo se echa la pata al hombro y tumba al del Nacional. Y llega un man de apellido Tana, de Nacional. Ajá. Y hace saltico tipo Neymar, Romario, algo así. Una combinación entre Neymar y Romario. Y... patea como un delantero genérico y la echa fuera del arco. Está cagado la risa. Luego le tumbaron un penal a Trinidense, un palo del Nacional. Todo eso sucede en las fases previas.
Sí, sí.
Entonces, es lo divertido de las fases previas. También hay partidos plomazos, no lo voy a negar. Atlético Nacional, Nacional de Paraguay es de lo peor que he visto en la vida junto a Bragantino, Águilas Doradas. Eso no se niega y por eso les pego en el video. Pero sí. En algunos partidos me he divertido. Ahí vamos. Ajá. Más o menos. No sé quién se divierte más, si yo en estos partidos o tú en los de fase nacional de Sudamericana.
Y... ¡Ay, Dios! Lo que se me viene prontamente se me viene, pues...
Yo era como, ¡ay, no, ahí viene!
Están ahí, es el retrovisor, viene el tiranosaurio acercándose.
Feo. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a revisar qué es lo que ha sucedido en las fases previas de la Copa Libertadores desde 2017 hasta nuestros días. En 2017, The Strongest.
Ajá.
En el global, marcador global, le ganó 6-0 al Wanderers de Uruguay, ajá, al Montevideo Wanderers.
Sí.
¿Esto iría en dónde? ¿Fue vergüenza total? ¿Fue un espanto? ¿O se veía venir?
Pues sí, tengo que decir que tal vez se me plantea el se veía venir porque estamos acostumbrados a que, bueno, un equipo importante como Strongest de Bolivia...
Pero le ganó en Uruguay y en Bolivia...
Sí, bueno, es que nos acostumbramos a que en Bolivia saquen mucha distancia.
Porque tú puedes hablar de la altura, ya sé que vas para allá.
Sí.
Pero también en Uruguay le gané.
Eso es lo que llama la atención. Diría que espanto, ahí como para meterlo en una medición media, porque se puede entender que caiga goleado en Bolivia, pero también que lo haga en Uruguay. Es como, wow, ¿qué te pasó ahí, por favor?
Ponele voluntad. Aparte, Gerald, ¿tú qué crees que haya dicho la prensa uruguaya? Bueno, no sé qué tanto tiraje tenga Montevideo Wanderers o qué tanta repercusión tenga Montevideo Wanderers ahí en Montevideo.
Ajá.
Pues ya se hablará de Nacional y Peñarol, un poquito lo que sobró para Danubio, un poquito por aquí para Defensor Sporting. Ahora, Montevideo Wanderers es de Montevideo, sí, el estadio más o menos va, pero... ¿Qué tanta repercusión? O sea, cuando le metió todos esos goles Strongest, ¿tú crees que allá en Uruguay fue conmoción?
Y no creo. O sea, pues habrán lamentado una pequeña nota hablando pues de las limitaciones.
Hay ovaciones de allá.
Ajá, exacto, sí. Y ya más.
En una esquinita de ovación.
Alguna mención lamentándose, pero no más que eso.
Ahí está. En 2018 tuvimos un global de 6-0 de Vasco da Gama sobre la Universidad de Concepción de Chile, sobre la famosa Conchita. La famosa Conchita, que tiene un lindo estadio donde juega, un lindo estadio. Pero Gerald, que Vasco da Gama le metiese 6 a la Universidad de Concepción en 2018, vergüenza total, espanto, se veía venir.
Es que bueno, sabemos de las diferencias que puede haber en el fútbol brasileño y el fútbol chileno. Y aunque es cierto, llama un poco la atención que Vasco no nos acostumbra a que tenga pues este tipo de actuaciones, ¿no?
Pero Vasco grande.
Sí. Igual, es que es mucha diferencia también la que se ve en ese tipo de ligas. Entonces se veía venir, diría yo.
Recuerden que esto es marcador global, ¿no? O sea, lo de la ida más lo de la vuelta. Increíble que toque aclarar esto. A pesar de que allá abajo dice global, pero tú sabes, ¿no? O sea, llega alguien, entra ahí como desprevenido. Oh, bueno,
si acaso.
Bueno, sí, nunca no vi está. Muy bien. ¿Qué es lo que están poniendo? Sí, nunca está de más. Bueno, continuamos. En 2019, Libertad le metió 6 a Strongest. Mira, Strongest, ¿no? Como estuvo en la primera y ahora en la tercera. Libertad le metió 6 a Strongest. Le ganó 6-2 en el global. Uh-huh. Este fue el resultado más escandaloso. Obviamente es solo una diferencia de 4 goles, como si eso fuera poco. Pero diferencia al fin y al cabo. Gerald, ¿este se veía venir espanto o fue vergüenza total en ese 2019?
De un equipo importante boliviano, esperaba pues mayor competitividad, que incluso pues saque distancia en el partido local. Pero aquí quedó totalmente entregado. Y que sí, es un global, es cierto, pero mostró mucha diferencia. Y pues, The Strongest, a ser de los que desde hace años es como de los pocos que, bueno, vale la pena que saque la cara por el fútbol boliviano, que tiene como por lo menos la fuerza, los planteles necesarios como para hacer un equipo medianamente difícil de vencer, competitivo, sobre todo el local, pero que pierde por esa distancia, pues me llama la atención. Entonces, yo diría que es un espanto.
Ahora, en la ida fue 1-1, en la vuelta fue 5-1, ¿no? Entonces, yeah, digamos que maquilla un poco Strongest.
Que no perdió.
Exactamente, no perdió. O sea, en La Paz no perdió.
Sí, por lo menos.
Sí. Pero entonces tú dijiste vergüenza total.
No, espanto.
Ajá, es que te quería mirar a ver si estabas pendiente, si no, estabas atento. Sí. Ya me ibas a decir que sí. Bueno, muy bien. En 2020 tuvimos algo muy interesante. Y es que Barcelona de Guayaquil... En las fases previas le ganó 5-0 en el global.
Ajá.
En el global a Cerro Porteño.
Sí.
Gerald, equipos de una relevancia similar en cada uno de sus países, fase previa y todo, pero no deja de ser, no sé si clásico sudamericano, pero al menos un partido relevante del fútbol sudamericano.
Sí.
Y Barcelona ganó en Paraguay y también ganó en Ecuador, Gerald.
Sí, recuerdo esa serie que Barcelona hasta humilló a Cerro Porteño en Paraguay.
Fue muy cómico.
Ajá, sí, bastante. Y se esperaba más honor por parte del ciclón.
Porque... De tu parte, yo no.
Bueno, siempre es uno de los equipos paraguayos que lo hemos visto, aunque sea clasificar a una que otra ronda. Sí.
Yo no.
Ha clasificado, aunque sea una ronda final, unos octavos, a unos. En algún momento, hasta le ganó Fortaleza bien en una ronda previa de estas características.
Sí, me dañó mi predicción.
El caso es que para la categoría de ambos equipos fue mucha diferencia, sorprendió. Es cierto que Barcelona pues tuvo un inicio interesante y una campaña interesante.
De hecho fue peor en Asunción, Gerard, porque ganó 1-0 en la ida a Barcelona y en la vuelta fue 4-0.
Sí, no. Lamentable, yo diría vergüenza total. Total, por el calibre de los clubes que hay involucrados.
No, es que no puede ser, o sea... No,
¿cómo perdió en Asunción, como bien mencionabas?
4-0 aparte, no, no, terrible, terrible. Dos equipos a los que se las montan o a los que los fastidian por algo similar en cada uno de sus países, ¿no?
Sí.
Porque son vírgenes continentales. Muy bien.
Ausencias.
En 2020 tenemos empate de horror, Gerald, qué lindo. Mira, también tuvimos un 5-0 global de Guaraní sobre el San José boliviano, el Vélez Arfiel boliviano, el San José de Oruro. Gerald, este entonces se ve a venir, espanto, vergüenza total.
Sí, bueno, parecido al tema de Strongest de pronto, aunque sabemos que San José no es que tenga una gran historia en Copa Libertadores y pues de hecho es un club que hoy por hoy pues pena bastante, rozando desaparición y demás. Entonces, sí, no, tampoco es que sea muy sorprendente.
Perdió en Bolivia y en Paraguay.
Ah, bueno, en Bolivia, si ya se perdió en Bolivia, pues...
1-0 y luego 4-0.
Me suena de espanto, o sea, tampoco es que diga que es una vergüenza total que San José pierda en una fase previa, pero sí llama la atención que en Bolivia haya caído incluso.
Claro, exactamente, aparte de esa altura, ¿no? Los resultados que vienen a mí me fascinan, o sea, porque yo los vi, los comenté, todos estos...
Se recuerdan.
Sí, es que me fascinan. Bueno, el 2020 me dio mucha risa, pero fue un año en el que no pudimos reír casi. En el 2021 volvimos a reír. ¿Y quién era el que nos quería devolver la emoción? Ayacucho. El dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo puede. A que Gerard no le han dado una camiseta a ese equipo. Debería tenerla, pero no se la han dado. El potente Ayacucho hizo lo que nadie pensó posible. Traer resultados de la Copa Libertadores de 1960-70 a nuestros días. O sea, eso lo hizo Ayacucho. Perdió en el global 8-2 ante el Gremio de Porto Alegre.
No, aquí si me parece un completo se veía venir. O sea, es que está toda la fórmula. Un equipo importante de Brasil, que bueno, de alguna u otra forma cayó en fase previa, pero sabemos el potencial de Gremio, que años anteriores pues había sabido llegar a instancias importantes, que no deja de tener pues...
Y era el Gremio ganó en los dos partidos.
Ajá, sí.
Ganó en uno 6-1 y en otro 2-1. O sea, ganó en Perú también.
Sí, ¿no? ¿Y qué podemos esperar del dios Ayacucho? Humor, diversión. Es que pues es un marcador muy atractivo que recuerda muchas risas y que tal vez no nos deba sorprender. Gremio más Ayacucho, por lo general, nos dan este tipo de resultados.
Ay, me ha hecho tan feliz Ayacucho. O sea, es uno de los equipos que para el humor es necesario en la Copa Libertadores. Lo amo ese equipo, lo amo. Junto al otro, al que le metieron 25.
¿Cómo se llama? Binacional.
Lo amo. Y sus perros, perdón, sus pumas, el poder del puma parados. Pero nos ha dado tanto, le hemos devuelto tan poco. Hay que llevar unos soles de vuelta. Bueno, en 2022, la alegría continuó en nuestros corazones.
Ajá.
Porque apareció Deportivo Lara en las fases previas.
Sí.
Y Lara llegó y dijo, ¿qué pasa? Está un clima nublado, te dejó la novia, te separaste, aparezco yo. Y apareció el Deportivo Lara y perdió 7-2 en el global ante Bolívar de Bolivia.
Ya.
Gerard, ¿qué decir sobre este deleite?
Se explayó el City
Boliviano. Se emocionó, Gerald.
Una gran presentación del City Boliviano, pues ante un equipo que, bueno, llama la atención. Es cierto que nos ha acostumbrado un poquito a que aparezca una que otra vez en Copa Libertadores el Deportivo Lara, por lo menos en fase de grupos, alguna que otra ocasión en este tipo de instancias. Pero sí, que pierda de manera importante, pues llama un poco la atención. No sé si tengas ahí cómo fue la diferencia en ambos
partidos. Ganó en ambos partidos el Bolívar.
Ajá, bueno.
3-2
y 4-0. Si no está en Venezuela, te llama la atención. Pues se puede esperar ese tipo de resultados. Aunque perdió en Venezuela, entonces, como ya hemos colocado ese tipo de contextos ahí en espanto, diría que este es un nuevo espanto.
Listo, nuevo espanto. Qué emoción, Gerald. Hace rato no me divertía tanto haciendo una chorriza. Cualquiera dirá, ¡ay, se están burlando los equipos! Sí.
Sí.
Sí lo estamos haciendo.
Esa seriedad es tremenda.
Yo por lo menos, de manera deliberada, artera y violenta. ¿Me quieren putear? Háganlo.
Adelante.
Bueno, 2023. Uh-huh. No, esto ya es que es poesía. Ya no puedo más, Gerard. 2023, el Nacional. Ajá. El equipo militar del Ecuador. Ajá. El Nacional. Nachito.
Nachito.
Saludos al hincha que estuvo con Gerald en la juntada. Porque me hizo feliz también. Pero el que más feliz me hizo fue el River trucho, el River de mentiras. El Nacional de Potosí. Fue un duelo de nacionales. El Nacional de Ecuador le ganó 9-2 en el global. Le ganó 9-2 en el global. ¿Cómo es posible? No puede ser tan malo o tan cómico. Otra vez tenías un mal día, te peleaste con un amigo, te deben plata, aparece Nacional Potosí, te dice, debe ganar 9-2.
Sí, sí, sí. No, Nacional Potosí también tiene un apartado especial en mis
terrenos. Perdió los dos partidos. Antes de que preguntes, 6-1 en la ida, 3-1 en la vuelta.
No. Ay, pero entre todo esperaría esto en Nacional Potosí, porque lo recuerdo también de grandes actuaciones en fase nacional de Copa Sudamericana, cayendo goleado ante otro equipo boliviano. Entonces, pues esto te habla de lo perturbador o cómico que puede llegar a ser, sí. el River boliviano.
Sí, exactamente.
Ajá, el equivalente a Nacional de Ecuador, Nacional de Potosí. Yo diría que se veía venir, o sea, porque tengo algo personal con este Nacional Potosí de Bolivia. ¿Sí? Lo he visto caer humillado también en fase nacional, entonces...
¿Y era el peor, Oriente Petrolero y el otro el Blooming o este Nacional Potosí?
No, Nacional Potosí, toda ¿sí? vida lo he visto. No, es que está caer goleado ante un propio equipo boliviano, no sé.
Ya no hay dignidad, ¿no?
Ya no hay dignidad ahí. Porque sí, pues... Te puede meter 10 flu. Sí, puede ser.
No puede. ¿Desde local? Eso fue de local, yo me acuerdo.
En Santa Cruz, bueno.
Pero de local seguía, se toca agarrar avión.
Pero no, es impresentable. Lo que yo recuerdo de este Nacional Potosí es impresentable y no me sorprende que haya caído en esa oportunidad. Ante, pues, un equipo medianamente más serio lo puede acribillar.
¿Entonces se veía venir para ti?
Para mí, sí.
Bueno, listo. Eso es todo de Gerard. Ahora, vamos a cerrar con lo que momentáneamente es el resultado más cómico del 2024. Momentáneamente, nada más, momentáneamente.
Ajá.
Puede que en la vuelta Cristal meta 82 goles. Todos los peruanos lo saben. Nos han amenazado con eso. Claro, que Cristal en la vuelta le va a meter 82-0 a We Ready. Se va a vengar. La venganza chocolatera. Pero lo que nos dice el parcial... Es que hasta lo que llevamos en 2024, en las fases previas, el resultado más escandaloso es Always Ready 6, Sporting Cristal 1. Uf. Es cierto que yo le había apostado a Sporting Cristal para que avanzara en esta llave, pero no puedo negar que después del 3-1 estaba cagado de la risa. No lo puedo negar. Cuando el chico de 16 años le hizo el sexto, no pude más y me caí de la silla. O sea, era demasiado humor. O sea, lo que Cristal ha hecho por el humor en este inicio de 2024, yo se lo agradezco. Ajá. O sea, Gerald, no te imaginas el humor le da las gracias a Cristal por todo lo que le da.
Sí. Nos dio una sonrisa para empezar este 2024 inesperadamente un poco Cristal, que pues había demostrado el año anterior, inmediatamente anterior, de que bueno, en Bolivia sabe competir, en Bolivia sabe ganar incluso.
Sí, se notó.
Y acá fue otra cosa, es cierto, otro rival, otro estadio, tal vez un poco más de altura, sí, más de altura, hay que decirlo. O sea, es que ya es escandaloso. Y Always Ready, que también venía de actuaciones en la Copa Libertadores muy decepcionantes, incluso de local. Entonces, para mí, se alcanza a ser vergüenza total por cómo se venían.
Sí, porque no se veía venir. Uh-huh, o sea, lo cierto es que no se veía venir.
Sí, no.
Todo bien con que me dio risa muchísima y todavía me hace reír cada vez que lo veo. Porque aparte, Always Ready tiene esa banda cruzada como River. O sea, parecía como cuando River golea a los peruanos.
Exacto.
Era similar. Era algo muy chistoso. Pinta para vergüenza total. No se esperaba que le metiera 6. O sea, de pronto sí le podía ganar, pero no 6-1. Ajá. Aparte, un resultado que nosotros los colombianos en especial nos da tanta risa.
Ah, sí, sí. Vaya que lo he escuchado todos estos días.
De 6-1 sí que sabemos. Entonces, eso es lo que genera muchas risas. Obviamente es un resultado parcial. Obviamente, después de que escuchen en el podcast o vean el videocast, ya sabrán que en el global quedó... Yo le pongo que en el global quedará 6-4. Yo creo que Cristal en la vuelta goleará y alcanzará a ilusionar a sus confusos hinchas, pero no creo que sea más de eso.
Uh-huh, bueno.
Aunque quien quita, ¿no? De pronto queda 7-4, uno no sabe. Pero
o más bizarro.
Esto es lo que nos ha dado hasta el instante, hasta este instante directo, todo el tema de las fases previas. Esa es como la distancia más grande entre un rival y otro, 5 goles.
Sí, sí.
Hasta este momento. Pues nos falta todavía vueltas de fase previa 2, nos falta todo lo que es la fase previa 3. Ajá. Nos falta todo eso. Pero por lo general ya eran en las fases previas 3, por lo que los equipos ya están muy nivelados, no se dan distancias tan grandes. Cierto. Normalmente es en las fases previas 1 y 2. Son las divertidas. Son las más cómicas.
Sí, sí, aparece el humor.
Es el humor. Es el humor, es el humor. Nos han hecho tan felices. Yo le agradezco a todos estos equipos. Cerro Porteño, Cristal, Montevideo Wanderers, Strongest. Strongest que estuvo de un lado y del otro. Goleador, sí, vivió, y goleado.
Vivió y gozó, sí, y sufrió.
Exactamente. San José Oruro, Lara, Universidad de Concepción, Ajax Cucho, el Dios Imparable, Nacional Potosí. Todos equipos que tú los juntas en un octagonal, en un hexagonal. No, es que es el humor. ¿Qué festival del humor? Junta a todos estos. Ahí tienes el festival del humor. Ay, acreditación. Sí. ¿Qué final de Libertadores? Nada. Acreditación para esto. Humor. Eso es lo que la gente, wow, quiere. El Salón de la Infamia está compuesto por equipos muy cómicos y equipos que nosotros hemos manifestado. No obstante, aquí no tanto se destacan los equipos, sino se destacan las ligas, que son de las que proceden cada uno de estos equipos. Entonces aquí hay que destacar que el Salón de la Infamia de las fases previas desde 2017 está compuesto de la siguiente manera.
Ajá.
En el puesto 1 está la Liga de Bolivia, con 3 equipos que han sido blasfemados y vulnerados en las fases previas desde 2017. Uh-huh. A saber, Strongest,
ajá,
San José de Oruro y Nacional Potosí. Bendito lo tenga Dios en su gloria.
Sí.
3 equipos, Gerald. La Liga de Bolivia se destaca acá. ¿Algo que mencionar?
No, es de sorprender, porque ya este tipo de equipos que clasifican terceros, cuartos de tabla acumulada, como ahora ha sido en su momento la clasificación en Bolivia, pues sí, evidentemente no son tan fuertes, no están a la altura.
Pero ahí se ven.
No, sí, o sea, es que se ve, es repetido, lo hemos visto bastantes veces. Rara vez un equipo boliviano clasifica, pues, en este modelo de fases previas que son ya 3 rondas, tienes que pelearla varias veces. Entonces, yo diría que no me sorprende tanto. O sea, son de las ligas que sí por sí, ya esperamos a que de buenas a primeras caigan eliminados y hasta por goleada.
Ah, bueno, listo. En el puesto 2, por el momento, porque esto obviamente se va a mover. Ajá. O sea, todos sabemos que la Liga Peruana es implacable. Por el momento, la Liga Peruana tiene a 2 representantes en el Salón de la Infamia de las fases previas de la Copa Libertadores desde 2017. Aquí está el dios Ayacucho y por el momento está Cristal. Y ahí hay un asterisco que dice a la espera de la vuelta de Cristal. Ahí está un asterisco. Ajá. Todo aclarado. ¿Sí? O sea, esto no es probable que quede la Liga Peruana con 2, no, porque todos sabemos que en la vuelta Cristal le va a meter 4, incluso a We're Ready. 6, 8, 82 le va a meter a We're Ready. Todos sabemos que Cristal ese partido lo va a remontar. La fe es lo más lindo de la vida. Lloren, uh-huh, lloren los envidiosos.
Sí, sí.
Pero por el momento, la Liga Peruana está ahí con 2. Y luego, en el tercer lugar, tenemos un combinado de ligas muy hermoso. Está la Liga Uruguaya, Chilena, Paraguaya y Venezolana, con un representante que ha sido blasfemado en las fases previas a lo largo de todo este tiempo. Desde 2017, desde el nuevo formato de Copa Libertadores en fases previas. De la Liga de Uruguay tenemos al famoso Montevideo Wanderers. De la Liga de Chile, a la Conchita, a la Universidad de Concepción. Ajá. De la Liga de Paraguay tenemos... ¿A quién era que teníamos de la Liga de Paraguay que se me olvidó, Gerald? Lo tenemos por acá.
Estaba Cerro Porteño, ¿no?
Cerro Porteño. Increíble que se me olvidara Cerro Porteño, ¿no? No fue intencional. De la Liga Venezolana, Deportivo Lara. Ajá. O sea, me acuerdo de los más matados, pero no del más nombrado, Gerald.
No se veía venir.
No se veía. Pero Gerald, ¿algo que comentar con respecto a Perú y estas ligas?
Sí, bueno, sí, de Perú tal vez también espero que repetidamente dé más de una oportunidad para hacer un estándar.
Para el humor.
Ajá, sí, en una fase previa, porque sabemos el nivel de
humor
que hay. Es cierto que sorprende el hecho de que sea Cristal, es uno de los que por lo general esperamos mucha más dignidad, mucha más competitividad.
Ya claro, porque no es el Juan Aurich, ¿no?
Sí, exacto. Ya lo demostró el año pasado.
No es Cantolao.
Ajá. Superando estas rondas, incluso eliminando a Huracán.
No es Locro FC, o sea.
Sí, sí, todo eso. Pero sí esperaría de una participación un poco más importante de Perú, decepcionando y siendo un infame en fases previas. Y ya un poco de todo aquí tenemos. Pues sí, ya es natural de que en alguna oportunidad sea pues, que una humillación sufran este tipo de ligas. Sí me sorprendería que Venezuela no tenga más, sí, debo de reconocer eso. Uh-huh. Y me sorprende que el representante de Paraguay pues, sea precisamente Cerro Porteño. O sea, eso sí.
A los hinchas de Olimpia no les sorprende para nada. Los hinchas de Olimpia están muy complacidos con esta tabla y con estos recuerdos. Muy bien, Jerer. Pero tú sabes que nosotros tenemos que ir para todas las audiencias, para todos los públicos. Ajá. Y en ese momento hay un peruano enojado.
Uno seguro, más de uno.
Mínimo unos 100. Sí. Entonces, para el peruano enojado, aquí está lo que quiere ver. Listo. Peruano enojado, esto va para ti. O peruano enojado, hincha de Cristal, porque de pronto hay unos de Alianza Lima que se están cagando de risa porque Cristal le metieron tantos goles. Claro, como si ellos les fuera a ir muy bien en la Libertadores. O sea, gocen su momento, gocen su cuartito de hora.
Ajá.
Este es el Salón de la Infamia de las fases previas de la Copa Libertadores desde 2017. Si Cristal salva su honor. En el puesto 1, obviamente, sigue la Liga de Bolivia con 3 vergüenzas.
Ajá.
En el puesto 2 están las ligas de Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, con los equipos que ya nombramos. Y la Liga de Perú, que haría con un solo equipo que seguiría siendo el potente Ayacucho.
Sí, sí.
Ojo, si Cristal salva su honor. Que esto solo lo sabremos ni siquiera después del partido de la vuelta, sino cuando finalicen todas las fases previas.
Sí.
Aunque si después del partido de la vuelta Cristal, yo que sé, gana 4-0, pues ya habrá una diferencia de poquitos goles, entonces ya no será la máxima vergüenza.
Cierto.
Pero esto es lo más tentativo, gente del cercado de Lima, eso es obviamente lo más tentativo, gente que en este momento está metida en un embotellamiento importante en Lima.
Cierto.
Que,
a esta hora,
que,
seguro.
Que a esta hora es fundamental para uno estar metido ahí en un embotellamiento sensacional bajando a San Borja. Entonces, gente, esta es la verdad. No tomen el anterior, tomen este. Esto sí. Es lo que va a suceder, porque Cristal en la vuelta, ¿cuánto va a ganar, Gerard? Cristal en la vuelta contra Wilber.
4-0.
4-0, listo. Yo creo que 6-0. 6-0.
Wow.
Y Sporting Cristal va a romper toda la predicción que yo he hecho. Es un 6-0 claramente, porque ¿quién puede detener al City peruano ya?
Sí. Sí, no, sobre todo al City.
Exactamente.
El respeto.
Exactamente. Chao. Mucho, mucho, muchísimo respeto. La verdad que hoy sí que nos hemos divertido.
Sí.
Vamos a leer un poco aquí a la gente, que es lo que dice Josep Martín. Mira, el de Venezuela. No, mentira. John Yacir dice, LDU con penales en la mochila. Puede ser. Hay una gran opción de que termine en penales.
Me sirve con Dida.
Exactamente. Mbappé al Madrid. Tú siempre me has dicho que hasta que no lo veas en la presentación y él diga, estoy muy orgulloso, sí, a la mierda el jeque. O sea, hasta que él no diga eso, tú no crees, ¿no?
Sí, no, nada. Será, como dice muy bien el amigo, humo.
Exactamente. Yo soy Martínez, no es el de Venezuela, pero te damos la bienvenida al Antipoder Activado. Sí, muchas gracias por activar el Antipoder. Y menciona, primera vez como miembro del canal, apoyando desde 2019. Saludos. Qué grande, Josep.
Genio.
Por fin entraste a la religión del antipoder. Por fin. Aquí Roque dice, Gerardo, si deseas que Liga sea el campeón, debes ir a Brasil. Sin ti, otra copa más para los brazucas. Gerard, declaraciones. Mucho he leído sobre eso.
Sí, sí, sí. Muchos me lo dijeron.
¿Te lo dijeron?
Me lo dijeron.
¿Y cuántos pusieron para el pasaje?
No.
Ah, bueno.
Estaba la voluntad.
Tienes que ir.
Hubo una pequeña propuesta para hacer una vaca, pero no prosperó. Entonces.
Solo alcanzó para devolverte a Bogotá.
Exactamente. Entonces, como siempre dije, salvo patrocinio de última hora de un multimillonario jeque, no podremos estar en el Maracaná.
Uf, entonces Liga de Quito se prepara para salir por la puerta de atrás en el Maracaná. Bueno, Lachi dice, más vendehumo que brasilero celebrando un lateral. Ah, ¿qué tal? ¿Viste esa, no?
Sí, no.
¿Quién fue el que lo celebró? No me acuerdo. ¿Fue Martinelli? No sé si fue Martinelli.
No recuerdo.
O sea,
bien,
no es uno de los reconocibles de Fluminense. Es uno los ahí, ¿no?
Ajá.
Que la gente
pasar desapercibido.
Sí, pero celebró el lateral.
Ajá.
Celebró el lateral. Celebrando el lateral un equipo brasileño. Importante miedo que tenían en Quito.
Ajá.
Por eso yo creo que Liga debió haber aprovechado más.
Cierto.
Pero no tiene killers. Roque dice, los de Gremio recuerdan la fase previa del 2021 contra IDB. Ah, claro, pues ahí se dio. Pero digamos que no fue escándalo en cuanto a goleada, sino fue la sorpresa, por lo que Independiente del Valle eliminó a Gremio y espiritualmente luego lo mandó a la B. Que creo que ahí empezó la debacle, que Gremio queda eliminado contra Independiente del Valle, fase previa 2021 de Libertadores, y luego todo empieza a conducir a la segunda división. Puede que haya una rotura en línea del tiempo, no me acuerdo exactamente. A ver, Aldair dice, Vencio Flu, Fluminense, vamos a ver, ¿no? Tiene todas las de ganar.
Se reporta la gente tricolor.
Sí, tricolor. John Yeshir dice, Fluminense celebró un lateral, si todavía no lo pueden creer. Aguilache dice, clubes bolivianos y peruanos en las tier list, 7. Clubes venezolanos involucrados, solo 1. Son datos y hay que darlos. Contundente, Gerard.
Sí, sí, ¿no?
¿Algo que decir?
No, no, está, es evidente, lo vimos, lo acabamos de ver. Entonces, hay que reconocer que dentro de todo, pues, tienen su dignidad y no pierden tanto, o con tanta diferencia por lo general, en estas instancias previas.
Exactamente. Marcos Pugliese dice, lo único importante de esta fase previa es que Botafogo no pase ni a la fase 3. Ah, difícil, difícil. Define local contra Aurora. Y Aurora, mira que me ha caído bien. Al principio lo odiaba, pero luego sí le ha agarrado una especie de amor por ese pundonor que ha tenido. No quiere ser un matado. O sea, saben que son matados. O sea, su composición es de matado.
Ajá.
Pero su voluntad le dice que no. Entonces, bien. Eso es lo que
eso
me gusta.
Eso es de valorar.
Eso es de valorar, porque cualquiera diría, bueno, yo soy matado, voy, cobro, me dejo golear, ya está, ya está, yo para qué voy a pelear con la gente, listo. Pero no, ellos dicen como, quiero hacer algo más. Quiero eliminar a Melgar, reírme de Leonco, que está llorando todavía en una esquina, por allá. A todas estas están hablando que tu antipoder es terrible y te toca la muerte es constante. Desde ahí Melgar no levantó nunca más.
Cierto, me lo han dicho, me lo han dicho. Y bueno, tiene que ver también que Lorenzo se fue también.
Sí, sí, porque todo culpa de Gerard. Todo culpa de Gerard. También son hermosos ustedes, ¿no? Aquí dicen John Yashir, dice, ¿ya probó Gerardo el encebollado?
Sí, aunque probé el serrano, todavía no probé el guayaco.
Ah, el serrano. Mira, mira, ya tiene palabras que solo dicen por allá. Serrano, serrano. Serrano vendría a ser el de la capital nomás.
Ajá, sí, sí.
Ya,
sí,
ok.
Sí, sí.
Guayaco, el del costeño.
Ajá, el de Guayaquil.
El costeño. Ajá. Como aquí en Colombia. Sí,
de la
aquí
costa.
En Colombia, sí. Costeño.
Ajá.
Por favor. Traduce, traduce. ¿Sí?
Todavía, todavía.
Exactamente. Okay. Bueno, así cerramos este Adoramos el Balón. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Fue un Adoramos el Balón supremamente divertido. Hace rato que no me divertía tanto.
Sí, sí, ¿no? Se disfrutó bastante.
Se disfrutó muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, ¿no? Excelente, gracias por la invitación. Un placer volver al mano a mano aquí en Adoramos el Balón. Y que, bueno, que gane el mejor en la Recopa.
El mejor, pero señala Liga de Quito. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto semana tras semana es Gerald.
Palabra de gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.